Futuro Sostenible, una mirada en verde, con Sofía Torres.
Pues hoy estrenamos sección aquí en El Balance, lo hemos llamado así, Futuro Sostenible. Sofía, te vas una sección que te, la que te vas a encargar tú todos los jueves también.
Yo encantada.
Tú te vas a encargar de demasiadas cosas, Y, en fin, pretendemos con ella, pues eso, acercar un poquito más a nuestros oyentes a la sostenibilidad, uh-huh. a la economía circular, a todo esto que ahora está tan de moda y que nos preocupa tanto, porque a todos nos preocupa, evidentemente, lo que pasa en nuestro planeta y cómo lo estamos estropeando.
Ay, sí, la verdad es que sí, que yo creo que hay que plantear una serie de debates que nos permitan mejorar.
Uh-huh. Pues adelante con ello.
Vamos con ello, entonces, hoy arrancamos, como ha dicho Fede, esta nueva sección bajo el título ¿Cómo hacer un país sostenible? Y hay que decir que el corazón de este futuro sostenibilidad es Fernando Prieto, que lo tenemos con nosotros, que es CEO del Observatorio de Sostenibilidad. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, encantado.
Hola, Fernando, muy buenas noches.
Así que, bueno, hoy nos traíamos una serie de temas que podían ayudarnos a, digamos, a pensar un poco el problema energético que tiene Europa, y por eso íbamos a empezar con el asunto de la taxonomía verde, ¿no? Primero para traducir ¿qué es esto? ¿No? Que parece que estamos diciendo, no sé, un conjuro, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo y lo bueno sería que lo comprendiésemos todos. Entonces, Fernando, si quieres arrancar.
Bueno, es un tema complicado, pero que realmente es que nos atañe a todos, ¿no? Sabemos con el precio de la luz, como llevamos un año muy, muy complicado, todo el mundo, y el año 2022, que acabamos de empezar, tiene una pinta también de empezar a ser muy turbulento.
Por lo menos en materia de precios energéticos, sí, desde luego.
Entonces, a ver cómo podemos salir de este follón, ¿no? Entonces, bueno, sí que queríamos hablar en principio de lo que sería la taxonomía verde, que viene a ser una serie de dictámenes o conceptos que están intentando definir de alguna forma los grandes expertos de la Comisión Europea y del Banco Mundial, etcétera, para intentar decir cuáles son las finanzas sostenibles, es decir, para indicar a los mercados financieros cuáles son los sitios en los que se puede invertir de una forma sostenible y que de alguna forma pues van a, en el tiempo, pues van a mejorar la vida de todos, ¿no? Entonces, en este aspecto ha habido una filtración a finales del mes de diciembre, en el que se decía que en principio se iba a considerar como sostenible lo que era el gas y las inversiones en gas y las inversiones en nucleares, ¿no? Luego, mirando la letra pequeña de las finanzas estas, sí que decía que la nuclear era solo hasta el año, las iniciadas hasta el año 2045, y las de gas, las que emitieran menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora, ¿no? Entonces, de alguna forma, son unas condiciones que son bastante restrictivas para las inversiones. Uh-huh. O sea, cualquier inversor pues va a estar pensando siempre a largo plazo y no va a pensar en inversiones tan en un periodo temporal tan estrecho, ¿no? Pero sí que, de alguna forma, se ha producido cierta inquietud para ver realmente qué es lo que quiere considerar o no va a ser sostenible o no, o sea, cuál de estas inversiones, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay una, se ha producido pues eso, un gran debate, de alguna forma Francia sí que está a favor de las nucleares.
Porque tiene como 50 y tantos reactores,
sí,
¿no?
Unas claro. 60 o algo así, ¿no?
Sí, tiene un peso enorme.
Una parte muy importante y además no tiene grandes desniveles, ni tiene tanto sol como nosotros, ni tanto viento, ¿no? Claro. Y Alemania, por su parte, sí que depende de una parte, del gas. Estamos hablando del Nord Stream 2, estamos viendo que hoy Borrell ha dicho que de alguna forma las inversiones en el Nord Stream iban a depender de si Rusia hacía algo en Ucrania o no, ¿no? Pero sí que estamos viendo que que el gas natural sí que va a depender siempre de países que muchas veces no son muy estables.
Y de posiciones geoestratégicas, claro.
De posiciones geoestratégicas, entonces estamos viendo pues que Marruecos no está dejando que llegue el gas, estamos viendo que Argelia también tiene problemas con el gas que está llegando a España, y por otra parte el que vendría por el Nord Stream 2 no pasaría por Ucrania, pero sí ese gas ruso que estamos viendo, pues que Putin de alguna forma sí que está vendiéndolo cada vez más caro, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí que parece lógico que Europa tiene que intentar ser autónomamente, aumentar en lo que se pueda pues la independencia energética, ¿no? Sí que vemos que España hasta ahora tiene como un 75% de dependencia energética, lo cual está lastrando mucho la economía siempre, y más ahora con el barril del petróleo que está a 85, está a punto de llegar a los $85, ¿no? Entonces sí que estamos viendo que de alguna forma cuanto antes nos dependicemos de todo esto, pues va a ser mejor, ¿no?
Claro. Y, Fernando, ¿qué implicaciones podría tener que Bruselas... Bueno, Bruselas lo ha propuesto y todavía está por ver qué dicen los Estados miembros, si aceptan o no esta propuesta de considerar verdes tanto el gas natural como la energía nuclear? Pero ¿qué consecuencias podría traer en términos luego de a dónde se irían las inversiones?
La verdad es que no está nada claro todavía cuál va a ser el alcance que tenga esto, ¿no? Porque sabemos que los inversores no van a depender de lo que diga una taxonomía u otra, ¿no? Y van a pensar a largo plazo, ¿no? Pero sí que se ha producido pues cierta inquietud en el mercado, y por ejemplo el Financial Times sí que estaba hablando de que en vez de considerar solo algo sostenible o algo insostenible, sino que había, era necesario pues hablar de tres o cuatro etiquetas.
Yeah.
Para que de alguna forma estar diciendo esto es sostenible, pero hasta cierto punto es una energía de transición. Y sí que es cierto que, como hablábamos antes, ¿no?, que como van a trabajar como a largo plazo, entonces va a ser muy difícil, por ejemplo, que se financien las nucleares. Igual, si no queda más remedio, sí que se harán, pero en principio no está nada claro que se vayan a hacer, ¿no? Macron acaba de anunciar que va a iniciar 6 nuevas nucleares, pero sabemos que allí hay ahora mismo elecciones y no está nada claro que vaya a seguir el señor Macron, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que se está jugando un poco también con el tema electoral, etcétera, ¿no? Entonces, todavía no está claro cuál puede ser la repercusión de esta taxonomía verde, ¿no? Luego, posteriormente, en lo que serían las inversiones finales, ¿no? Pero sí que estamos viendo que, por ejemplo, en todo el mundo aumenta otra vez el consumo del carbón, lo cual va a aumentar las emisiones de CO2 otra vez. Con lo cual estamos en una situación bastante complicada todos.
La pandemia no ha ayudado a nada de todo esto, claro.
Sí, parecía en ese momento exactamente que el mundo iba a aprender de la pandemia, y que iba a haber ahí un momento, y no se ha producido esa inflexión, ¿no? Bueno, tampoco se ha visto, por ejemplo, en Madrid, sigue habiendo muchos coches, etcétera, ¿no? Entonces, no sé por qué no hemos sido capaces de aprender de un susto como el que nos ha dado la pandemia, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa? Porque, digo, Alemania acaba de anunciar que iba a hacer una inversión increíble en energía solar, y tienen menos sol que España, y están muy por delante de España en generación de energía solar. ¿En qué punto...? No sé si preguntarte en qué punto estamos directamente o qué podríamos hacer en el sentido de darle, de desarrollar precisamente esta fuente de energía limpia.
Sí, efectivamente, Alemania tiene unas 1.800 horas de sol y España tendrá el 2.800, o sea, casi el doble, ¿no? Entonces sí que estando en el país del sol sí que parece muy lógico el usar toda la superficie que podamos, sobre todo la superficie ya urbanizada, la superficie artificial, para todo este tema de la energía solar, ¿no? Estamos viendo pues que hay grandes canteras. Ahora se acaba de anunciar una inversión muy interesante por parte del Ayuntamiento de Madrid en lo que sería la zona de Valdemingómez. De alguna forma es pues tapar parte del vertedero con grandes placas solares, lo cual nos puede venir muy bien porque estás produciendo energía en vez de cargarte bosques o cargarte zonas agrarias, etcétera, ¿no? Entonces hay proyectos como muy bonitos, también por ejemplo el canal de Navarra, es un gran canal que está llevando agua, entonces está proponiendo el taparlo todo y poner estas zonas que son públicas, poner estas placas solares, o pensar a lo mejor al lado de las autopistas o al lado de las vías de tren, ¿no? Entonces habría como grandes superficies que se podrían poner y nos estarían produciendo electricidad, y entonces seríamos mucho más independientes energéticamente, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces esto sí que nos puede venir bien para todos, ¿no? España ha empezado muy tarde, pero sí, realmente ahora se ha propuesto un plan de autoconsumo que todavía tiene bastantes deficiencias, lo que ha presentado el gobierno. Por ejemplo, cuando tú produces electricidad en tu tejado, la vendes mucho más barata de la energía que compras.
Claro.
Entonces es algo que no tiene sentido, ¿no?
Y encima estamos muy por detrás de otros países. Es decir, Alemania tiene un autoconsumo, ya una autogeneración de placas solares en edificios que nos da mil vueltas, claro.
Sí, entonces ahora en principio van a empezar ahora a ponerlas en todos los edificios de la administración, pero que bueno, que esto se podía haber hecho hace 15 años, o 10 años, o 5.
Vamos tarde.
Pero Vietnam, por ejemplo, acaba de empezar, en solo un año ha implantado casi como 9 gigavatios. O sea, que sería casi como algo equivalente casi como a 7-8 nucleares, ¿sabes? En un año, ¿sabes? En tejados solares. Pero está pagando más Vietnam, que tiene 10 veces menos PIB per cápita que España a lo que estás produciendo en tu tejado, ¿no? Entonces, sí, realmente tenemos que cambiar esto para ser más competitivos y para poder producir más, ser más felices todos. Entonces, porque sería muy interesante.
¿Cuáles son las trabas para el autoconsumo, las principales que tú consideras?
Sí, lo principal sería esto que llamaríamos balance neto. Es decir, que cuando tú produzcas electricidad, te la compren a un precio muy parecido al que estás vendiéndola, ¿no? Entonces sería lo lógico, ¿no? O sea, tú produces energía durante el día, además, que es cuando están funcionando claro. todas las fábricas, etcétera, y sí que es cierto que tú por la noche no vas a producirla, ¿no? Pero por la noche tú vas a tirar de la red general y entonces sí que hay una parte que tienes que pagar, ¿sabes? Entonces ese consumo sí que lo tendrías que... Entonces todo el balance neto sí que sería absolutamente clave para que toda la gente ya realmente empezara a ponerlo, ¿no?
Y luego el coste de la inversión, entiendo, claro.
Sí, el coste de la inversión, pero ahora se está hablando que prácticamente en 4 o 5 años se quedaría amortizado, pero pensar en los precios de la energía que estamos pagando estos años, ¿no? Acaba de salir un informe de la Caixa que decía que, claro, en conjunto no había aumentado mucho el precio de la energía este año, estamos hablando de un 2-3% respecto al 2018, que ya fue un año muy alto, pero sí que la tercera parte de los... están pagando muchísimo más, ¿no?
Entonces, por ir acabando, Sofía.
Pues simplemente por confrontar dos formas de generar energía, sabiendo que el gas natural tiene un impacto muy fuerte, ¿no?, medioambiental, y también en la energía nuclear, creo que sería el momento de empezar a apostar por la energía solar. No sé qué otras maneras tenemos de hacer viable nuestro modelo, pero bueno, me dicen que nos quedamos sin tiempo. Fernando, Fernando Prieto, mil gracias por venir el primer jueves y te esperamos el jueves que viene.
Aquí estaremos y seguiremos hablando de futuro y de sostenibilidad.
Muchas gracias. Saludos.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.